Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 30 de octubre del año 2009. Bien, pues después de unos días de descanso vamos a seguir hoy con el ciclo, este estudio bíblico de la profecía bíblica, concretamente del pasaje de Pablo que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde habla el apóstol Pablo de la apostasía, de la manifestación del hombre de pecado, luego del regreso de Cristo y por último el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él. Es la gran profecía que estamos estudiando en este ciclo, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por todo, gracias por las bendiciones que tenemos, que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por reunirnos una tarde más aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética para estudiar tu santa palabra, las sagradas escrituras, para aprender más de la verdad, para ser edificados en la fe. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que has puesto aquí en la sala con esas ansias, con esas ganas de aprender más de la sana doctrina, de la verdadera doctrina revelada en las sagradas escrituras. Padre, te pedimos también por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica de hoy, que se la bajen de internet, pues que les guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Señor, sabemos que vivimos en esa época de gran apostasía predicha por Pablo, Señor, y que ya llevamos siglos en esta apostasía. Señor, te pedimos que nos guardes, nos preserves de todo mal, de toda apostasía, para no caer, para no abandonar la fe. Sabemos que son unos tiempos malos, unos tiempos muy peligrosos, donde muchos han caído de la fe, se han apartado de la verdad. Ayúdanos a perseverar en esa fe, en esa verdad, hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta el fin del mundo, hasta que tú regreses, Señor Jesús, con gran poder y gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, porque la iglesia está siendo edificada. Está siendo edificada en la fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a estudiar hoy la cuarta parte, como he dicho, de esta gran profecía de Pablo que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Si tenéis una Biblia, es importante que abráis en este pasaje, abrir en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2. En el anterior estudio bíblico que compartí con vosotros el otro día, pues estuvimos hablando de ese último papa, de ese hombre de pecado que va a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén en la esfera religiosa y que va a ser el aliado religioso de ese futuro falso Mesías, de la bestia que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Como dijo el apóstol Pablo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, se sentaría, es decir, pondría su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Estuvimos viendo el otro día, hermanos, cómo el templo de Dios, ese templo de Dios mencionado en la Escritura, se está refiriendo a la Iglesia y también se refiere, según el libro del Apocalipsis, a un futuro templo en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues que ese hombre de pecado, este líder religioso, pondría su trono, se instalaría dentro de la Iglesia, dentro de la cristiandad, y también al final, es decir, el último de estos papas, de estos hombres de pecado, pues pondrá su trono en un templo reconstruido en Jerusalén. Él se hará pasar por Dios, por un ser poderoso, como dijo el apóstol Pablo en esa profecía. Estuvimos viendo también cómo cuando regrese el Señor Jesús, estos dos individuos, estos dos personajes, la bestia y el falso profeta, van a ser capturados, apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. La profecía se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 19 y 20. Y así será, hermanos, así será el final de ese gobierno mundial, de ese nuevo orden mundial anticristiano y bestial que va a durar 42 meses, con el apresamiento del falso Mesías y de su aliado religioso, el Papa, el falso profeta. Ambos serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego donde serán atormentados con fuego y azufre y seguidamente totalmente destruidos en cuerpo y alma. Así va a ser el final de ese gobierno mundial de la bestia. Bien, estuvimos viendo, hermanos, en este ciclo, en este estudio bíblico, estuvimos viendo cómo ese hombre de pecado es el poder papal, es el papado. Y obviamente los papistas, los defensores del poder papal, niegan esto rotundamente, lógicamente. Ellos niegan que el hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses 2, sea el papa, sea el papado. ¿Y cuál es el argumento que ellos suelen dar para negar esto? Pues bien, el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es el siguiente. Ellos dicen que el apóstol Pablo, como si os fijáis bien, utilizó el singular, en singular, dijo el hombre de pecado. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fijaos que la expresión está en singular. No dice los hombres de pecado, sino el hombre de pecado. Entonces, el argumento de los papistas es que, puesto que Pablo habló en singular el hombre de pecado, entonces no se puede estar refiriendo al Papa, a los papas, ya que los papas han sido muchos a lo largo de la historia, y no solamente uno. Pues bien, seguidamente voy a demostrar la falsedad de ese argumento papista. Mirad, el apóstol Pablo habló del hombre de pecado, en singular. ¿Y por qué? Porque sencillamente Pablo se estaba refiriendo a una clase de hombres en plural, y no a un solo hombre, no solamente a un individuo. Mirad, por ejemplo, el apóstol Pablo, fijaos bien, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos a abrir en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que... ¿De qué? ¿Qué es lo que dice el pasaje? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fijaos que en este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, es decir, a los siervos de Dios. A los siervos de Dios en plural. De igual manera, el apóstol Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, para referirse a una clase de hombres malvados, de hombres religiosos que se instalarían dentro de la Iglesia de Dios y dentro también de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía de Pablo, hermanos, se cumple perfectamente en el papado, en el poder papal, el cual, como sabéis, es una sucesión es una línea, una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar de Cristo en la tierra y pretenden ser la cabeza de la Iglesia católica, es decir, de la Iglesia universal. Mirad, esto de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es algo muy común. Por ejemplo, mirad, cuando decimos el hombre del Neandertal, el hombre del Neandertal, no nos estamos refiriendo a un solo hombre, fijaos que lo estoy diciendo en singular, el hombre, no digo los hombres de Neandertal, sino el hombre de Neandertal. Pues bien, cuando decimos esta expresión no nos estamos refiriendo a un solo individuo, sino a una clase de hombres primitivos, a una clase. O cuando decimos, por ejemplo, utilizando el singular, el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo sencillamente a una clase de españoles audaces y no solamente a un individuo. Otro ejemplo, mirad, un ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural. Lo tenemos en la Epístola a los Hebreos, donde se repite la expresión el sumo pontífice, en singular. Esta expresión, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, la podéis encontrar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, verso 7, verso 25, o capítulo 13, verso 11. Ahí, repito, se menciona la expresión el sumo sacerdote en singular. Sin embargo, esta frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo predijo la manifestación de el hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo hombre, a un solo individuo, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra, es decir, haciéndose pasar por Dios, ya que esto es lo que significa, hermanos, el título papal, vicario de Cristo. La expresión vicario de Cristo significa el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, es el suplantador de Cristo. La Biblia enseña que es el hombre de pecado, quien hará prodigios y milagros para engañar a millones de personas, señales y prodigios mentirosos, tal como dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 8. Pues bien, hermanos, ¿y qué dice el libro del Apocalipsis? Pues os fijáis bien, en el capítulo 13 del Apocalipsis, ahí se dice bien clarito quién es ese que hará ese tipo de señales y prodigios, milagros mentirosos para engañar al mundo. Voy a copiar el pasaje del Apocalipsis, mira, lo voy a citar, se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 11 al 14. Vamos a ver cuál de estas dos bestias mencionadas en el capítulo 13, pues hará las señales y prodigios mentirosos. Dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Como podéis ver, es este falso profeta, esta segunda bestia, quien hará las señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Y según la profecía de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien hará estas señales y prodigios. Por lo tanto, hermanos, ese hombre de pecado, predicho por Pablo, es sencillamente la segunda bestia, el falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Es esta segunda bestia que tiene simbólicamente dos cuernos, como de cordero, la que hará grandes señales y prodigios. ¿Y para qué? Pues sencillamente para engañar al mundo, haciendo que adoren a la primera bestia, al falso Mesías, y también a su imagen. Se va a hacer una imagen de ese futuro emperador mundial, de ese falso Mesías, para que el mundo lo adore. Ahora bien, ¿y quién es la segunda bestia? Pues sencillamente es el falso profeta. La segunda bestia en el Apocalipsis, hermanos, es llamado el falso profeta. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis 16, 13 o en el capítulo 19, verso 20. Y ese título religioso de falso profeta, solamente se puede aplicar a un líder religioso. Un líder religioso que dice hablar en nombre de Dios, del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseña. Lo que enseña son falsedades, mentiras. El Dios de Israel no hablará por medio de ese falso profeta, de ese líder religioso, sino que será el mismísimo Satanás, el padre de la mentira, quien hablará por medio de ese líder religioso, del falso profeta. Y que, como ya hemos visto en este estudio, se va a tratar del último papa de la historia, el último papa de la Iglesia Católica Romana. Por eso es que el texto bíblico dice que hablará como el dragón, va a hablar como el dragón, que simboliza a Satanás. En el Apocalipsis el dragón es Satanás. Significa que él estará guiado, estará inspirado por el mismísimo Satanás, este último papa de la Iglesia Católica, este falso profeta, y se va a unir, se va a juntar con el falso Mesías, con la bestia, para gobernar el mundo durante ese periodo de 42 meses que menciona el Apocalipsis. 3 años y medio. Este falso profeta, esta segunda bestia, dice el Apocalipsis que además tiene dos cuernos, dos poderes que están simbolizados por esos dos cuernos como de cordero que tiene esa segunda bestia, ese falso profeta. Y la pregunta es, ¿qué dos cuernos son esos que tiene el falso profeta? Pues sencillamente son los dos poderes que tiene el poder papal, son el poder religioso y el poder político. Ya que el poder papal, el papado, hermanos, es un poder religioso, él es el sumo pontífice de una religión, la Iglesia Católica Romana, y al mismo tiempo el papa tiene el poder político. También es un líder político, es el jefe del Estado de un país, de un Estado, el Estado Vaticano. Y esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de la historia, pues va a ser ese último papa, ese último pontífice de la dinastía papal, el cual seguramente va a ser un judío, pues va a pretender hablar en el nombre de Dios, del Dios de Israel, e intentará también, hermanos, imitar los milagros que hacía el profeta Elías, el cual, como sabéis, el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, hizo matar después a los 400 falsos profetas de Baal. Y solamente, hermanos, solamente un sumo pontífice judío podría actuar de esta manera para poder engañar a Israel y también al mundo entero. Pues los judíos, hermanos, jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Por lo tanto, el falso profeta, ese falso profeta papal, tendrá que ser judío. Tendrá que ser un cardenal judío, el cual hará prodigios mentirosos haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo. Especialmente va a engañar también al Israel apóstata, y después pues se va a sentar en un trono en el templo de Dios, en un templo reconstruido en Jerusalén, ahí en el monte del templo en Jerusalén, y se hará pasar por Dios. Este falso profeta, este papa, se va a hacer pasar por Dios, es decir, se va a hacer pasar por un ser poderoso, que eso es lo que significa la palabra Dios, un poderoso, un ser poderoso. Así lo predijo el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 8. Por consiguiente, hermanos, esta profecía de Pablo, que encontramos aquí en 2 Tesalonicenses 2, enseña lo siguiente. Vamos a hacer ya un resumen y con esto terminamos ya este ciclo de estudio bíblico profético que hemos tenido durante varios días. Hagamos un resumen. En primer lugar, la profecía esta de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, enseña la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, cuando los verdaderos cristianos pues se reúnan con Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa reunión con Cristo, hermanos, será el arrebatamiento de la Iglesia. Primero va a venir Cristo en gloria, se va a manifestar en el cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, y seguidamente los escogidos se reunirán con él. Por lo tanto, hermanos, fijaos bien clarito cómo el apóstol Pablo habló de forma muy clara del arrebatamiento de la Iglesia cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa doctrina de una venida secreta de Cristo y del arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años es una doctrina, como ya lo hemos dicho tantas veces, absolutamente diabólica, peligrosísima, totalmente anticristiana, es tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen. Lo que enseñó Jesús y lo que enseñó el apóstol Pablo fue el arrebatamiento, la reunión de los cristianos, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y esa venida de Cristo en gloria, hermanos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús ahí en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. En segundo lugar, este arrebatamiento de la iglesia, esta reunión de los verdaderos cristianos, de los escogidos, así es como llama la Biblia, el Nuevo Testamento, a los cristianos, lo llama a los escogidos, los elegidos, se van a reunir con el Señor Jesús en el aire, no será, como he dicho antes, una falsa tribulación de 7 años. Va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto ya lo hemos dicho, ¿eh? Mateo capítulo 29, versos 29 al 31, Mateo 24, versos 29 al 31, y en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, ¿eh? Famoso pasaje del arrebatamiento. En tercer lugar, hermanos, la Biblia jamás enseña la doctrina falsa de una futura tribulación de 7 años. Lo que enseña la Biblia es la doctrina de un futuro gobierno mundial de la bestia que va a durar 3 años y medio, es decir, 42 meses. Esto lo podéis leer, lo podemos leer ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Va a tener la autoridad mundial durante 42 meses, no durante 7 años. Esa doctrina de una tribulación de 7 años, otros dicen que el gobierno mundial de la bestia va a durar 7 años, eso es mentira, eso es una patraña. Lo que enseña bien claro la profecía bíblica es que el gobierno mundial de la bestia va a durar literalmente 3 años y medio, es decir, 42 meses. Es lo que va a durar ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial y la consiguiente persecución mundial contra los verdaderos cristianos. 42 meses, 3 años y medio. Durante ese periodo de tiempo, pues la bestia va a hacer la guerra a los santos, ¿eh? Los va a vencer, como dice Apocalipsis 13, verso 7. Estos santos que serán perseguidos y matados por la bestia, es decir, el falso Mesías, ¿quiénes serán? Bueno, los pretribulacionistas dicen, cuentan en la patraña de que serán los cristianos, las personas que se queden en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Eso es mentira, ¿eh? Cuando el Apocalipsis habla de los santos, se está refiriendo exactamente a los mismos santos que componen la iglesia de Cristo. Los santos del Apocalipsis, hermanos, son los santos de la iglesia, es decir, los verdaderos cristianos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, repito, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis 13:7, cuando dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, demuestra sin ninguna duda que los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, pues van a estar en la tierra durante ese futuro gobierno mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Vamos a sufrir una gran persecución o tribulación mundial, que como he dicho va a durar 42 meses. En cuarto lugar, cuando Cristo venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces los santos muertos van a ser resucitados en gloria, van a resucitar en gloria, serán transformados de mortal a inmortalidad y van a recibir ese cuerpo glorioso, inmortal, semejante al cuerpo glorioso e inmortal del Señor Jesús. Le van a recibir a Cristo en el aire y desde el aire pues le van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, pues para gobernar. Esto lo podéis leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, o en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, donde se dice que estos santos pues van a reinar con Cristo, tendrán autoridad sobre las naciones, van a gobernar durante un periodo de 1000 años, van a reinar sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5:10. Bien, en quinto lugar, el apóstol Pablo, fijaos que jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Lo que enseñan en general las iglesias evangélicas, pretribulacionistas, es que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo será quitado de en medio, será quitado de la tierra cuando ocurra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Ya estuvimos viendo en este estudio, en este ciclo, que eso es mentira, eso es una de las patrañas más, una de las mentiras grandes enseñadas por estos falsos maestros, por estos falsos evangelistas, evangélicos, pretribulacionistas, los cuales enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Eso no es cierto, eso es totalmente falso, porque Pablo no lo dijo por ninguna parte. El apóstol Pablo, como hemos visto en este estudio, no quiso escribir por carta. El apóstol Pablo, repito, no quiso decir por carta la identidad de ese obstáculo. Ya estuvimos viendo que ese obstáculo que en los días de Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el emperador. No se trataba del Espíritu Santo, Pablo no lo dijo, sino que era el Imperio Romano. Ese emperador de Roma era el que impedía la manifestación del hombre de pecado, es decir, del poder papal, porque mientras existiera este sumo pontífice, este Pontifex Maximus, que era el emperador de Roma, entonces ningún papa podría proclamar que él es el sumo pontífice, que él es el jefe de la iglesia, porque en esa época eran los emperadores romanos los que se proclamaban los sumos pontífices, tenían el título sagrado de Pontifex Maximus. Hasta que no fuera el emperador de Roma quitado de en medio, entonces el hombre de pecado, el poder papal, no se podría manifestar. En sexto lugar, hermanos, la esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo, ¿cuál era? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban la venida o manifestación gloriosa de Cristo. Como por ejemplo leemos en 1 Corintios 1.7, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o en Tito 2.13, donde Pablo dijo que estamos esperando la bienaventurada esperanza. Era lo que esperaban los verdaderos cristianos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los primeros cristianos jamás, jamás esperaron un rapto de la iglesia, una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Jamás fueron pretribulacionistas. Lo que esperaban los primeros cristianos, hermanos, era la venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación gloriosa que, como sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa era la verdadera esperanza de los primeros cristianos y la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos que vivimos, los cristianos bíblicos que vivimos en el siglo XXI. La manifestación gloriosa del Señor Jesús inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Repito, los verdaderos cristianos jamás esperaron una venida secreta del Señor Jesús antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina fue totalmente desconocida por los primeros cristianos. Esta patraña, esta doctrina apóstata y de demonios, fue inventada, fue introducida, infiltrada en la iglesia aproximadamente hace 150 años y hoy es predicada pues aproximadamente por el 90% de las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias apóstatas pentecostales, evangélicas pentecostales. Que por cierto, recomiendo que entres hoy en mi página web, lees el último documento que he escrito, el último libro PDF que he escrito, que está publicado en mi sitio web, sobre la gran mentira del pentecostalismo. Os recomiendo que leáis este documento que he escrito, que ayer he escrito y que ya he publicado en mi sitio web. Y alguno pues se va a preguntar lo siguiente, hermano: si la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 no es el anticristo, ¿Qué hará entonces esa primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis? Pues la respuesta es bien sencilla. El Apocalipsis lo dice bien clarito. La primera bestia será el líder político del nuevo Imperio Romano, del restaurado Imperio Romano. Él va a ser el falso Cristo, el falso Mesías, y que, como ya dijimos, no hemos de confundir con el anticristo. El anticristo y el falso Mesías son dos cosas muy diferentes. Ese falso Mesías mencionado en el Apocalipsis, como ya hemos visto, de ninguna manera va a hacer señales y prodigios mentirosos, porque el Apocalipsis dice bien claro que esas señales mentirosas, esos prodigios, los va a hacer el falso profeta, la segunda bestia, ese último papa de la Iglesia Católica Romana que se va a juntar, se va a unir al falso Mesías, y va a ser este falso profeta el que va a hacer las señales y prodigios mentirosos, pues sencillamente para engañar al mundo y que adoren a ese falso Mesías, para que le adoren, para que adoren a él, para que adoren también a su imagen y para que reciban su marca en la frente y en la mano derecha. Será la primera bestia, ese falso Mesías, pues quien hará la guerra a los santos y los va a vencer. Él va a lanzar una gran persecución. Satanás, por medio de la bestia, del falso Mesías, pues va a lanzar una persecución mundial contra los verdaderos cristianos, les va a hacer la guerra y los va a vencer, es decir, los va a matar. Unos santos van a ser encarcelados, van a ir en cautividad y otros santos pues serán ejecutados. Aquí se verá, hermanos, la paciencia y la fe de los santos. Es en esa época, durante el gobierno mundial de la bestia, donde se va a ver la paciencia y la fe y quiénes son realmente los verdaderos cristianos. Los que tengan paciencia y fe, los que perseveren hasta el final, esos serán los vencedores, esos reyes y sacerdotes que van a reinar con el Señor Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. El resto, los cobardes, aquellos que sean cobardes, que adoren a la bestia y lleven su marca en su frente y en su mano para salvar sus miserables pellejos, son los cobardes que al final serán arrojados al lago de fuego. Así lo dice bien claro el Apocalipsis, que los cobardes serán aquellos que serán arrojados al lago de fuego, además de los idólatras, los embusteros, pues también los cobardes serán arrojados al lago de fuego. Aquellos que quieran salvar sus pellejos, adorando a la bestia, llevando su marca, estos cobardes, la escritura, el Apocalipsis lo dice bien claro, serán arrojados al lago de fuego, serán atormentados con fuego y azufre y serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Sin embargo, los verdaderos cristianos, los que perseveren hasta el fin, son aquellos que tendrán la paciencia y la fe en medio de las aflicciones, de las tribulaciones que en ese tiempo estarán sufriendo los santos de Dios, los verdaderos cristianos, es decir, la Iglesia de Cristo que estará en la tierra. Ya sabéis que la Iglesia de Cristo, esto lo hemos dicho muchas veces en la sala de charlas bíblicas, pues va a ser edificada especialmente por esos dos futuros testigos de Dios, esos profetas de Dios que van a venir, mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis. Dice que van a profetizar durante 1260 días, que corresponden a los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Durante ese tiempo, esos dos profetas de Dios van a edificar la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia. Así lo enseñó el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. El que profetiza edifica la iglesia. Y los dos testigos del Apocalipsis van a profetizar, por lo tanto van a edificar la iglesia de Dios, que estará en la tierra. La van a edificar con la verdadera doctrina, con la sana doctrina. La van a consolar porque estarán siendo perseguidos, estarán siendo asesinados miles y miles y miles de cristianos verdaderos, y por lo tanto ellos van a consolar a los verdaderos cristianos con las benditas promesas de gloria futura, de bienaventuranza futura en el reino de Dios, que vendrá inmediatamente después de esa tribulación, de esos 42 meses. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis: el Señor Jesús va a venir del cielo. Y entonces los verdaderos cristianos que hayan sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen, ni hayan recibido su marca en su frente ni en sus manos, pues resucitarán, volverán a vivir con cuerpos glorificados, inmortales, y reinarán con Cristo durante 1000 años. Los dos profetas de Dios, esos dos testigos, van a consolar a los verdaderos cristianos con esas benditas promesas de gloria futura. Por eso es que van a profetizar. El que profetiza, hermanos, habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Es lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14. Bien, pues ya hemos terminado el ciclo este de estudio de la profecía, de este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Si queréis comentar algo, queréis aportar vosotros algún comentario, o queréis hacer preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar lo que queráis, hermanos. Paso palabra. Sí, buenas tardes, José Carreras. Adelante, hermano.
Darle las gracias por las cosas que está haciendo aquí. Exactamente sobre... Yo escuché que en los libros apócrifos de la Biblia, que creo que son 7 libros que son adicionales de la Biblia, yo había escuchado que en esos libros se habla de los dos testigos como si fueran Elías y Enoch. ¿Usted había escuchado sobre eso y quería saber su opinión también sobre ese tema?
Sí, sobre la identidad de los dos testigos del Apocalipsis. Ya lo hemos dicho varias veces cuando hemos hablado de este tema. El Apocalipsis no dice por ninguna parte quiénes van a ser esos dos profetas, esos dos testigos que van a venir a la tierra para edificar la iglesia. No lo dice por ninguna parte. Lo que sí sabemos es que serán dos profetas, es decir, y al ser dos profetas significa que serán dos miembros de la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo, hermanos, sigue habiendo profetas. En la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, hay profetas, porque el que profetiza edifica la iglesia, y la iglesia de Cristo pues aún está siendo edificada, por lo tanto sigue habiendo profetas. Repito, los verdaderos profetas de Dios son los que hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y eso es lo que van a hacer los dos testigos. No dice por ninguna parte de la Biblia que serán Elías ni Enoch, ni Moisés ni Elías. Y respecto a lo que digan, pues esos libros, ese libro apócrifo, esos libros apócrifos, pues no tiene ninguna autoridad. Porque nosotros los cristianos bíblicos nos basamos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y no en lo que digan los libros apócrifos. Y repito, la Biblia no dice por ninguna parte quiénes serán esos dos testigos profetas de Dios. No lo dice. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que serán dos cristianos, dos miembros de la Iglesia de Cristo, porque van a profetizar. Y los verdaderos cristianos, pues profetizan. Los verdaderos cristianos profetizan para la edificación de la iglesia. Hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Vamos a leerlo, porque esas palabras son de Pablo. Vámonos, si tenéis una Biblia, a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver quiénes son los verdaderos profetas de Dios. 1 Corintios capítulo 14. Y bueno, ya de paso os recomiendo que escuchéis, que leáis el último estudio bíblico que he escrito sobre la falsedad del pentecostalismo, donde hablo precisamente aquí, donde hablo en ese libro PDF, hablo de este pasaje, 1 Corintios 14, los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Entonces, vámonos a 1 Corintios capítulo 14, que dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 1. 1 Corintios 14.1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero, fijaos lo que dice ahora, pero sobre todo que profeticéis. Por lo tanto, en la Iglesia de Cristo, hermanos, hay profetas de Dios. Aquellos que digan, cuando digáis por ahí que ya no existen profetas, que ya no hay profetas en la Iglesia, que eso es mentira, eso es totalmente falso. Claro que hay profetas en la Iglesia. Y sigue diciendo Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fijaos, el que profetiza edifica a la iglesia, a los cristianos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo tanto, hermanos, es la profecía, el don de profecía, lo que edifica a la iglesia, porque el que profetiza habla a los hombres, como dice el verso 3, para edificación, para exhortación y consolación. Eso es lo que edifica a los verdaderos cristianos. El don de lenguas que existía en la época apostólica, ya no existe el verdadero don de lenguas. El don de lenguas no era un don para la edificación de la iglesia. El don de lenguas, repito, no servía para la edificación de la iglesia. Lo que edifica a la iglesia, a los cristianos, hermanos, es el don de profecía. Son los profetas. Y en el Apocalipsis dice bien claro que van a venir dos profetas de Dios, estos mencionados en el capítulo 11, los dos testigos, que van a profetizar durante 1260 días. Por lo tanto, esos dos testigos, hermanos, van a edificar la iglesia de Cristo. Cuando oigáis por ahí a estos pretribulacionistas decir que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, dicen que será arrebatada al cielo antes de que venga ese periodo de 3 años y medio. Eso es mentira, eso es una doctrina de demonios, es una doctrina apóstata, porque el Apocalipsis dice bien claro que van a edificar la iglesia de Cristo. Estos dos testigos de Dios van a edificarla durante ese periodo de 1260 días y que corresponden, como sabéis, a ese periodo de 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. 42 meses en el Apocalipsis son esos 1200, son los mismos, son esos 1260 días mencionados en el capítulo 11. Durante el tiempo en el cual la bestia y el falso profeta van a gobernar el mundo, va a ser el mismo tiempo durante el cual los dos testigos de Dios van a edificar la iglesia, van a profetizar. El mismo tiempo, la bestia estará gobernando, el falso Mesías estará gobernando el mundo, y al mismo tiempo los dos testigos profetas de Dios estarán predicando y estarán edificando al pueblo de Dios, a la iglesia.
Dice aquí que los dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No sé por qué diría aquí el Dios de la tierra en esta parte aquí, y no diría el Dios del cielo, el Dios de los cielos, y dice que son dos olivos y también dos candeleros. Si te pudiera explicar algo sobre eso, por favor.
Es una pregunta muy interesante lo que ha dicho Radamés, muy curioso, es muy interesante eso de que estarán en pie delante del Dios de la Tierra. Mirad, hermanos, aquí se podrían dar dos interpretaciones. Dice que estarán de pie delante del Dios de la Tierra. Bien, hay dos interpretaciones y las dos son totalmente opuestas. Una interpretación podría ser que el Dios de la Tierra se refiere a Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero, que estarán delante del Dios verdadero. Pero luego es posible otra interpretación, que es la opuesta, es decir, que ese Dios de la Tierra, ese Dios de este mundo, fijaos, dice el Dios de la Tierra, como tú muy bien has dicho, no dice el Dios del cielo, dice el Dios de la Tierra. Y es que ese Dios de la Tierra sencillamente se podría estar refiriendo al falso Mesías, a este hijo de Satanás, que durante ese tiempo estará gobernando la Tierra. Van a estar en pie delante de él, es decir, que van a estar firmes, van a estar firmes, van a estar en pie, mientras que ese falso Dios, el Dios de la Tierra, es decir, ese falso Mesías, pues va a estar gobernando el mundo durante 3 años y medio. Por lo tanto, ese versículo, ese pasaje, podría tener las dos interpretaciones, una referirse al Dios verdadero, a nuestro Dios, y la otra es que el Dios de la Tierra se esté refiriendo a ese personaje, a ese Dios. Sabéis que la Biblia a Satanás también se le llama Dios, se le llama el Dios de este siglo, lo dijo el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, el Dios de este siglo, el Dios de esta tierra. Pues así también se le llama a Satanás. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que los dos testigos van a estar en pie delante del Dios de la Tierra, pues hermanos, yo me inclino más a pensar que al Dios que se está refiriendo es a Satanás, o a la bestia, a su hijo, a la bestia, al falso Mesías. Yo me inclino más por esa segunda interpretación. Por lo tanto, se puede interpretar ese versículo de esas dos formas, pero yo me inclino más a pensar que ese Dios de la Tierra realmente se está refiriendo a Satanás, porque va a ser durante ese tiempo que Satanás, por medio del falso Mesías, va a estar gobernando el mundo durante 3 años y medio. Y esos dos testigos de Dios van a estar en pie, firmes, van a estar firmes en la fe, van a estar en pie delante del Dios de la Tierra. Y es curioso que, como tú muy bien has dicho, Radamés, el texto no dice el Dios del cielo, sino que dice el Dios de la tierra, utiliza esa expresión. Y el Dios de este siglo, según la Biblia, así es como se le llama a Satanás, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira, voy a buscar el texto y lo voy a leer, como ese Dios no se refiere al único Dios verdadero, que es el Padre. El pasaje se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4. Dijo así, el apóstol Pablo dijo: pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios, fijaos, se le llama el Dios de este siglo o de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que ciega el entendimiento de los incrédulos? ¿Quién es? Pues es el Dios de este siglo, es decir, Satanás. Por lo tanto, el Dios de la tierra, el Dios de esta tierra, de la tierra, pues yo me inclino a creer que es el diablo, que es Satanás. Yo sé que hay muchos comentaristas y muchos cristianos que creen que se está refiriendo a Dios, al Dios el Padre, al Dios verdadero, pero la verdad el texto no lo aclara, ¿eh? Yo me inclino a pensar más que ese Dios de la tierra, ese Dios de toda la tierra, se está refiriendo al Dios de esta tierra, de este mundo, que es Satanás.
Estos testigos son los dos olivos que a lo mejor representan algo, porque la palabra olivo ya significa algo como divino, ¿no? O sea, y los dos candeleros también es algo como divino que viene en Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Y que están en pie. Al estar en pie, no sé si será una reverencia al Dios de este siglo o al Dios de nosotros. Yo no sabría, ¿verdad? El Dios de la tierra. Y la representación de los dos olivos y la de los dos candeleros significarán algo divino del cielo. No entendería esa parte ahí, porque es como tú dices, puede ser que este sea, que este es testigo, porque además de este verso que viene próximo al 5, dice, se supone que si están en pie delante de ese Dios, y dice que entonces ese Dios sería un enemigo, porque sería el diablo. Mas sin embargo, en el próximo verso dice que si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos, bueno, y lo devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Entonces, como que está un poquito de confusión, no sé.
No, mira, vamos. Vale, gracias, hermano. Mira, vamos al versículo 4, que es el versículo clave. Verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, estas son expresiones simbólicas. Cuando se dice que estos dos testigos son los dos olivos, evidentemente no significa que literalmente estos dos profetas van a ser dos árboles, dos olivos. Eso es una expresión metafórica, esto es un simbólico, es una expresión simbólica. El olivo es un árbol que da, ¿qué es lo que produce el olivo? Pues aceite de oliva. Y el aceite de oliva simboliza, ¿qué simboliza? El Espíritu Santo. Al decir la Biblia que serán los dos olivos, significa que estarán pues llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y además dice que se le llaman los dos candeleros, candeleros, es decir, luminarias. La Biblia dice que los cristianos somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El Señor Jesús comparó a sus discípulos con candeleros. El que da la luz, dan la luz. El candelero no se pone debajo de un almud, sino que se pone encima para que ilumine, para que dé la luz. Pues por eso se le llama candeleros, porque serán aquellos que darán, que llevarán la luz de la verdad en esos tiempos de tinieblas. Y luego además dice que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando dice que estarán en pie, significa que estarán firmes. Cuando aparece esta expresión en la Biblia, significa que estarán firmes en la fe. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, orad para que estéis en pie delante de la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estar firmes, firmes en la fe para cuando Cristo venga. Por lo tanto, cuando dice aquí que los dos testigos estarán en pie, estarán firmes, estarán en pie delante del Dios de la tierra, significa que estarán firmes en su fe, estarán perseverando en la fe, firmes en la fe, delante del Dios, de ese Dios que estará en la tierra, de ese Dios de la tierra que, como he dicho antes, se puede estar refiriendo al diablo. Muchos creen que aquí se refiere al Dios verdadero, pero no lo dice. Aquí está hablando de un Dios, el Dios de la tierra. El Dios de este siglo, según el Nuevo Testamento, es Satanás. El Dios de la tierra. El Dios de la tierra va a ser el diablo que va a estar gobernando sobre la tierra durante 42 meses. Por lo tanto, van a estar firmes en la fe delante de Satanás. Van a estar firmes en la fe. Satanás no va a poder hacerles nada, no le va a poder derribar de la fe a estos dos testigos de Dios, a estos dos profetas, sino que van a estar firmes delante de él, van a estar firmes. Satanás lo va a intentar destruir muchas veces a los dos profetas, a estos dos testigos, y sus enemigos pues van a ser muertos. Ya lo dice más adelante, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, pues debe morir él de la misma manera. Entonces, ¿quién es el Dios de la tierra mencionada en el versículo 4? Pues ya, como os he dicho, se puede interpretar. Algunos dicen que se refiere al Dios verdadero, al Padre. Pero yo realmente me inclino a pensar que este Dios de la tierra se está refiriendo a Satanás. Aunque cada uno en este
punto... Ellos tienen todo ese poder para...
Ellos tienen
todo ese poder para destruir todos sus enemigos y hacer salir fuego del cielo y hacer señales tremendísimas. Pero entonces más adelante, en el próximo verso, dice que entonces cuando hayan acabado su testimonio, la vez que sube del abismo, la primera vez que sube de la Apocalipsis 13:1 sube del abismo. Y la segunda vez que creo que sube de la tierra, que es el profeta. Entonces la que sube del abismo, que es la primera vez, la bestia, sí, hará guerra contra ellos dos. No dice dos, pero yo sé que contra ellos dos. Y los vencerá y los matará. Entonces, el poder que ellos tenían, ¿por qué no lo utilizaron en este momento? Entonces, si no fue que les pasa como cuando hablábamos aquí. Yo veo que cuando hablo aquí, Tito, se mueve también tu línea ya.
Yo tengo el micrófono desactivado, Sigue, adelante.
Okay. Es como por ejemplo, la otra vez que se dio el estudio no recuerdo, se trataba del libro de Daniel, creo que era capítulo 9:27, por ahí, donde venía venía Jesús venía a la tierra como estaba discutiendo ese caso con este varón de que era testigo de Jehová, que es testigo de Jehová, creo que él decía que ese varón no era Miguel.
Y tú decías que si era Jesús, lo cual yo también lo creo, pero entonces veo que siendo Jesús el dueño del poder de todo, entonces no pudo vencer allá en el aire 21 días, peleando, esos 21 días, Jesús estuvo en guerra, no se estará peleando, no peleó. Porque después que pidió ayuda, vino Miguel, dice que vino uno de los principales príncipes, el cual parece que lo dejó peleando con el ejercicio de su diligencia que tenía que venir cuando eso era el ángel de Dios, el que era el mensajero de Dios, pero yo veo que él no defendió, o no sé, no peleó contra las huestes de maldad celestiales que le estorbaron el paso para llegar hasta Daniel a darle la información que se le había ordenado. Entonces tuvo ese contratiempo en el camino y no los venció él, sino que llamó a Miguel, que fue quien venció. Ahí sí quisiera yo que me aclarara un poquito mejor, por favor.
Gracias.
Gracias.
Muy bien, hermanos. Bueno, la pregunta es muy diferente. Está hablando a esa profecía, ese texto del libro de Daniel, donde se habla de este ser divino que necesita la ayuda, que tiene la ayuda del arcángel Miguel, de Miguel, para vencer al príncipe de Persia, me parece. Sencillamente Miguel, ese personaje celestial, ese personaje divino que lucha contra el príncipe de Persia, como has dicho, se está refiriendo al Señor Jesús. El Señor Jesús fue ayudado por Miguel, el arcángel, lo cual significa que el Señor Jesús tiene ayudantes. Eso es lógico. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son ayudantes del Señor Jesús. Y el Señor Jesús pues solicitó la ayuda de Miguel para vencer a este príncipe de Persia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque, vamos a ver, el Señor Jesús, que existía antes de nacer como hombre, él ya existía como un ser divino, la persistencia divina de Jesús, pues es enseñada claramente en las Sagradas Escrituras. Él ya existía como ser divino, como Dios. Pero Jesús, antes de nacer como hombre, no tenía toda la potestad, no tenía la autoridad, la potestad en los cielos y en la tierra que tiene ahora, que recibió Jesús después de resucitar. Después de resucitar, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda esa potestad que le fue dada a Jesús después de resucitar, él no la tenía antes de venir a la tierra. Jesús, hermanos, no era tan poderoso como lo llegó a ser después, cuando fue, como dice la epístola de Pablo a los filipenses, le fue dada el nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo ese ensalzamiento de Jesús le fue dado, hermanos, después de morir y resucitar. Es después, cuando Jesús resucita, que el Padre le da todo ese poder, toda esa potestad de los cielos y la tierra. Todo ese poder Jesús no lo tenía antes de venir a la tierra. Jesús era un ser divino, era un ser poderoso, pero aún no tenía todo ese poder, toda esa potestad en los cielos y en la tierra. Por eso es que en el libro de Daniel aparece Jesús, aparece este ser divino, necesitando la ayuda de Miguel, del arcángel Miguel. Esa es la razón por la cual necesitó la ayuda del arcángel Miguel para vencer a este príncipe de Persia, del reino de Persia. Pero repito, esto es importante que lo tengamos claro, toda esa potestad en los cielos y en la tierra, Jesús la recibe, hermanos, la recibe del Padre, después de resucitar, después de morir y de resucitar. Esto lo podéis leer en Mateo 28, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Le fue dada después de morir y de resucitar. Cuando Jesús resucita, el glorificado, es cuando el Padre le da toda esa potestad en los cielos y la tierra. Antes Jesús no la tenía. Todo ese poder, toda esa potestad, Jesús no la tenía antes de venir a la tierra.
Bueno, Bueno, yo esto lo dije porque, para traerlo como referencia a lo que estamos hablando, porque en realidad quien hablábamos era de los dos testigos,
de
de
Jesús.
Jesús también, pero los dos testigos, ahora dice en el verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Si dice yo, si dice y daré, o sea, en el futuro le va a dar el Señor poder a ellos, a los dos testigos, y daré a mis testigos que profeticen, y daré que sí que lo están enviando con el poder de él.
Pero
entonces en el verso 7, Dice que cuando hayan acabado la tarea que el Señor le pone, entonces ellos son vencidos por Satanás, por la bestia. Esa es lo que Jesús quería hablar de Daniel. Es simplemente un suplemento para traer a cabo el poder de Dios y el poder de Dios en ellos también. Ahora veo que los dos testigos, que estamos en la época de Jesús, que tiene Jesús por el poder, y entonces ahora es cuando Jesús le daría ese poder a ellos dos. Y ellos deberían tener más poder para vencer también, así como tuvieron todas esas señales y milagros y prodigios que hicieron, lo que harían en la tierra, también podrían vencer bueno, no sé si para que se cumpla la palabra, pero dice que la bestia lo venció a él y lo mató.
Efectivamente, sí, te voy a responder, hermano. Pues sencillamente porque el Apocalipsis dice que el ministerio profético de los dos testigos va a durar solamente 3 años y medio, va a durar 1260 días, curiosamente el mismo tiempo que duró el ministerio profético de Cristo, duró también 3 años y medio. Pues eso es lo que está escrito, está profetizado, que va a durar 3 años y medio. ¿Qué va a ocurrir después? Pues como dice el Apocalipsis, la bestia, el falso Mesías, los va a matar. Igual que también Cristo fue muerto, pues al cumplirse su ministerio, también estos dos profetas van a ser muertos, y como Cristo también resucitó al tercer día, también estos dos testigos de Dios van a resucitar al tercer día y van a subir al cielo en una nube. Ellos, cuando llegue su tiempo, haya terminado su ministerio profético, pues sencillamente Dios va a permitir que el falso Mesías los mate, y por eso es que no se van a ya defender, porque ya habrá llegado su tiempo, su hora de morir, y morirán. Y al tercer día, como dice el Apocalipsis, por Dios los va a resucitar y los va a subir al cielo en una nave voladora, en un ovni, van a subir, que es cuando va a ocurrir el arrebatamiento, y delante de sus enemigos van a subir al cielo en una nube voladora. Por lo tanto, esa es la razón. Durante el periodo de 3 años y medio que ellos van a profetizar, ellos sí se van a defender, nadie los va a poder matar, ningún asesino, ningún terrorista los va a poder liquidar, porque ellos van a poder matar a todos sus enemigos y van encima a poder enviar plagas, terribles plagas, pues a aquellos países, a aquellas personas que les quieran hacer daño, que les quieran destruir, pues van a poder enviar todos esos juicios. Ellos realmente van a ser dos jueces también y van a poder enviar juicio de Dios. Pero cuando llegue la hora de su muerte, cuando llegue la hora de morir, cuando se cumplan esos 3 años y medio, pues sencillamente van a morir. La bestia, el propio falso Mesías, seguramente los matará de forma directa, los van a matar, y van a estar, como dice el Apocalipsis, sus cadáveres van a estar expuestos en una plaza de Jerusalén, y todo el mundo, todas las tribus de la tierra, naciones y lenguas, les van a ver. Por medio de la televisión, les van a ver esos cadáveres, y al tercer día van a resucitar. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, el hermano Omar ha escrito un pasaje respecto a los dos testigos, cuando dice que serán los dos olivos, los dos candeleros, pues ha citado aquí el hermano Omar en el chat. Omar es que no tiene micrófono y por eso no puede hablar, pero bueno, lo ha escrito aquí en el chat. Y ha citado el pasaje de Zacarías capítulo 4, que dice lo siguiente. El candelabro, dice Omar, el candelabro de oro y los olivos. Y dice Zacarías capítulo 4, verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahvé a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos se acabarán, y conocerás que Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Él dice, Omar, léanse esto. Bueno, efectivamente, dice, es curioso porque aparece exactamente la misma expresión que aparece en el Apocalipsis. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fijaos que aquí aparece la expresión el Señor de toda la tierra, igual que en el Apocalipsis. ¿A quién se refiere? ¿A qué Señor se está refiriendo? ¿A qué Dios? ¿Al Dios verdadero, al Dios Padre, o se está refiriendo al Dios de este mundo que es Satanás? Pues esa es la pregunta. Entonces, como podéis ver, estos dos olivos, estos dos ungidos, dice, estos son los dos ungidos, los dos Cristos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Se refiere pues a dos profetas de Dios, y en el futuro pues aparecerán de nuevo dos profetas de Dios, se les llama los dos olivos, simbólicamente, porque tendrán el aceite de Dios, que simboliza al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está simbolizado en la Biblia por el aceite. Y los dos candeleros significa que son portadores de la luz, llevarán la luz en medio de las tinieblas. Por eso se le llama candeleros. Los cristianos en la Biblia simbólicamente a las iglesias se le llama candeleros. Somos lámparas para llevar la luz de Dios, sencillamente. Entonces ese Dios, ese Señor de la tierra, ese Dios de la tierra, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Dios? ¿Al Dios Padre o se está refiriendo al Dios de este mundo, a Satanás? Pues bueno, ahí que cada uno coja la interpretación que más le parezca la más correcta.
¿Qué es lo que quería preguntarte, tú que estás allá en Europa, todo lo que hemos ido estudiando en el transcurso de este año y del anterior con respecto a las situaciones finales que se han estado dando? Bueno, se ha especulado un poco algunas cosas que creo que todavía no se han alcanzado a cumplir, otras han pasado el tiempo. De alguna forma pienso yo que se ha desajustado lo que tenía más o menos pensado hace meses atrás. Mi pregunta es respecto a lo que tú ves ahora en Europa, ¿cuál es la lectura que tienes en este momento? Paso palabra.
Bueno, lo que está ocurriendo en Europa ahora mismo es que se va a elegir un presidente vitalicio, que eso es lo que decíamos, o sea, ya hace varios años el hermano Omar Romero, que está aquí en la sala, el hermano Omar y un servidor estuvimos diciendo que desde que escribimos el libro este sobre el falso Mesías, hace tres años, casi cuatro años, que en el año 2009 se elegiría un presidente de la Unión Europea, y eso es lo que se va a elegir. Ya se está hablando, ya van a elegir a un presidente vitalicio para la Unión Europea, para este imperio romano restaurado, este año 2009. Ya se están barajando nombres, se están dando nombres de quién va a ser el próximo presidente de la Unión Europea, de este imperio romano restaurado. Y respecto al tema del fin del mundo, de la cuestión de fechas, pues decimos lo que yo siempre he dicho es que opiniones personales, cada uno puede tener las suyas y yo tengo las mías. Yo creo que para el 2012-2013 es cuando va a ocurrir el fin del mundo, lo cual significa que el gobierno mundial de la bestia, que la tercera guerra mundial y el consiguiente gobierno mundial de la bestia, o bien comenzará este año 2009 o en el 2010. O sea, es mi opinión personal, no es ninguna profecía, eso es una opinión personal. Creo que el gobierno mundial de la bestia habría de comenzar o bien este año 2009 o en el 2010. Primero va a haber, como sabéis, una gran guerra mundial, la tercera guerra mundial, está predicha en el libro del Apocalipsis, y seguidamente se va a implantar el nuevo orden mundial, el gobierno mundial de la bestia. Y esto, bajo mi punto de vista, habría de comenzar este año 2009, o bien ya para el 2010, para principios del 2010. Y respecto a lo del presidente de la Unión Europea, como he dicho, ya se están barajando nombres, ya se va a elegir al primer presidente vitalicio, igual que Estados Unidos, pues tiene su presidente, se va a elegir también al primer presidente de la Unión Europea, que es el Imperio Romano Restaurado. La Unión Europea es el Imperio Romano Moderno, el Imperio Romano Restaurado. Ya se va a elegir al emperador, al presidente, porque realmente va a ser un emperador, al primer presidente, al primer emperador de la Unión Europea. No quieren elegir ya este año 2009 a este primer presidente. Dice Omar aquí en el chat que estoy leyendo, dice que el presidente comenzaría pues gobierno el primero de diciembre, es cuando lo elegirían. Sería para elegirlo en noviembre y comenzaría en diciembre, el 1 de diciembre. Se están dando varios nombres, unos dicen que será Tony Blair, otros dicen que no quieren que sea Tony Blair, que sean otros. Pero bueno, ya veremos quién va a ser este primer presidente, lo vamos a ver dentro de poco, quién va a ser este primer presidente de la Unión Europea. Muchos, muchos y muchos cristianos creen que este primer presidente de la Unión Europea va a ser el falso Mesías, va a ser esa bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Así que estemos atentos, estemos despiertos, cómo se desarrollan los acontecimientos, porque ya dentro de poco, repito, va a ser elegido el primer presidente de la Unión Europea. Ya veremos quién será. Ahí cada uno puede barajar, puede dar sus opiniones. El hermano Omar y yo, por ejemplo, tenemos también nuestra opinión. Creemos que va a ser un príncipe de la realeza europea, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Creemos que él va a ser este emperador europeo, este gobernante que después de la Tercera Guerra Mundial pues va a implantar el gobierno mundial, ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Nosotros creemos, repito, que ese personaje que va a ser elegido como primer presidente de la Unión Europea va a ser el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Cada uno pues puede dar su opinión, puede conjeturar y puede creer pues el personaje que le parezca a él. Nosotros creemos, repito, el hermano Omar y yo creemos que va a ser el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca aquel que será elegido como primer emperador, primer rey, primer presidente, como lo queramos llamar, de la Unión Europea, de este restaurado Imperio Romano.
No, está bien, perfecto, gracias por la información. Respecto a las cosas que están pasando en Medio Oriente, ¿hay alguna cosa que haya salido tú ahí con respecto a la guerra que va a haber entre Israel e Irán? Paso para mí.
Bueno, lo del tema de Oriente Medio, si habéis leído el periódico, pues Irán sigue desafiando a Israel y a Occidente. Irán sigue con su empeño de construir armas nucleares, de tener uranio enriquecido, evidentemente, pues para construir armas atómicas, armas nucleares. Y el objetivo de Irán, como ya sabéis, lo ha repetido varias veces el presidente de Irán, es destruir el Estado de Israel, la cual llama el Estado sionista, pues es destruirlo. Y lo que sabemos es que Israel pues va a lanzar un ataque, seguramente un ataque unilateral, porque Israel se va a quedar solo. Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos no está a favor de un ataque a Irán. Sin embargo, el gobierno de Israel sí. El gobierno de Israel lo ha dicho ya muchas veces que tiene ya todo preparado para lanzar un ataque nuclear contra Irán para destruir sus bases militares, sus bases nucleares, y es ahí donde entonces pues se va a desencadenar una gran guerra. Una gran guerra mundial muy peligrosa, porque se van a utilizar pues armas nucleares, armas de destrucción masiva. Esto ya lo han dicho claramente el gobierno de Israel, que va a ser necesario utilizar armas atómicas, armas nucleares, para destruir todas esas instalaciones, esas bases que tiene Irán. Y Irán tiene el apoyo pues de naciones, potencias, superpotencias como China.
¿Aló, me escucha?
A ver, un momentito. Sí. A ver, un momentito, ya termino. Irán tiene el apoyo de naciones como China y Rusia, que apoyan a Irán, y los que apoyan al Estado de Israel, pues ya sabéis que son los Estados Unidos. De modo que una guerra entre Israel e Irán muy fácilmente va a desencadenar una tercera guerra, una gran guerra mundial entre grandes potencias, porque se van a utilizar armas de destrucción masiva, porque además es una zona muy estratégica en el mundo, por ahí por el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, pues salen grandes cantidades de petroleros, de petróleo, para abastecer a Occidente. Si todo eso se bloquea, si Irán bloquea ese estrecho de Hormuz, pues la crisis económica, la falta de abastecimiento de petróleo, pues va a desencadenar una impresionante crisis económica, un hundimiento de la economía como jamás se ha conocido.
¿Qué se menciona en Europa acerca de Príncipe Nicolau?
Aquí nada, el Príncipe Nicolau de momento está en el anonimato, se conoce, se sabe quién es, pero no se ve, aún de momento no ha salido a la luz pública como candidato a la primer presidencia de la Unión Europea, no se la ha mencionado, pero eso no significa que no lo vaya a ser, que no lo sea. Que estará esperando, atentos a ver qué sucede, si es elegido el príncipe Nicolaus o cualquier otro, no lo sabemos, pero nosotros, el hermano Omar y yo, tenemos como creemos el que va a ser elegido como candidato, va a ser el príncipe Nicolás, ya veremos si estamos equivocados o no, entonces no sabemos realmente quién va a ser elegido el primer presidente, el primer emperador de la Unión Europea. Sí, adelante hermano Gerardo.
Bueno, sí, mira, todo esto que te estaba preguntando es en razón de que hace un par de días atrás salieron las noticias que iban justamente en España a hacer experiencias con la parte del ejército de Estados Unidos, con el de Israel, hacer prácticas, digamos, y todo eso se iba a realizar en suelo español.
Lo que sí estamos seguros es que el ataque, la guerra a comenzar, la guerra entre Israel e Irán es cercana, es muy cercana, es muy cercana. Y además el ataque va a ser inesperado, así es como ataca Israel a sus enemigos, va a ser un ataque fulminante. En cualquier momento, pues el gobierno de Israel dará la orden para lanzar un ataque aéreo contra las instalaciones de Irán. Ya nos enteraremos por las noticias cuando esa guerra comience. Y va a ser fulminante, así como Israel destruyó pues una planta nuclear que estaba construyendo Irak, Saddam Hussein, en el año 1981, Israel envió a sus bombarderos y en un plis-plas pues los cepilló, destruyó la planta nuclear y así Saddam Hussein no pudo construir armas nucleares. Pues algo parecido, solo que mucho más grande, mucho más grave, más peligroso, pues va a ocurrir ahora igual. Pues Israel va a lanzar también otro ataque aéreo con armas nucleares contra las bases, las plantas de Irán, y es entonces cuando se va a convertir en una gran guerra.
Pero hay que tener una cosa presente, todas las fiestas paganas, y con raíces paganas, o sea que tienen raíces paganas, aunque parece que tienen un carácter muy inocente, muy inofensivo, una apariencia que puede generar buenas cosas como la Navidad, que genera el amor, la unidad familiar y todo eso, ¿no? Todas estas paganas son algo muy malo a los ojos de Dios, pero muy malo. Y la religión de la falsa, por una de las cosas que se conoce realmente, es porque una adoración verdadera jamás puede tener ningún tipo de participación en ningún tipo de fiesta pagana. Es una señal clara de esa adoración verdadera de la falsa. La religión que se celebra en fiestas paganas no puede ser adoración verdadera nunca en la vida, a los ojos de Jehová.
Eso es cierto. La adoración pagana, los cultos paganos, las fiestas paganas están en oposición con las fiestas. La Biblia habla de ciertas fiestas, las fiestas llamadas fiestas santas de Dios, que son siete. Pues esas sí que son fiestas santas, son fiestas de Dios, que Dios dio al pueblo de Israel. Esas sí son fiestas de Dios. La Navidad y todas estas fiestas pues son absolutamente anticristianas, absurdas, ridículas. Los primeros cristianos jamás las celebraban, claro.
Y lo que dice Tito, o sea, hay siete fiestas que son bendiciones de Dios y todo eso, y además son fiestas súper importantísimas que marcan patrones proféticos.
Exactamente.
Pero muy, muy importantes, son sombras de cosas que han de venir, son sombras de cosas que vinieron o que han de venir, de cosas muy importantísimas, y son fiestas muy importantes, no son este paganismo que hay ahí. O sea, las adoradores verdaderos, todos tienen librarse, pero por completo, las fiestas paganas son, como dijo Tito, que es así de claro, son adoraciones a Satanás, más ni menos, transvestidas de otra cosa, pero es que la gente no lo sabe, claro, no entiende eso con toda la claridad como vemos en realidad. Pero la realidad es esa, o sea, que la gente que no se equivoque y tome eso como una cosa inocente, que no tiene importancia. Sí, tiene mucha importancia, mucha. Habla que la gente se imagina. Te queremos dar muchas gracias, Padre Santo, que estás en el cielo, por el entendimiento claro y profundo que nos has acerca de tu palabra. La Santa Biblia, sabemos que tu palabra es una luz para nosotros, que nos guía en medio de un mundo completamente en tinieblas, en un mundo completamente oscuro.
Sabes que este mundo está tan oscuro porque el gobernante de este mundo es Satanás, por sí mismo, y tiene cegada la mente de casi todo el mundo para que no puedan ver ni contar tus buenas nuevas. Por eso nosotros queremos siempre valorar y apreciar mucho y profundamente a las personas que han ido en busca de esta luz y que además pues se esfuerzan por transmitir esta luz a otras personas para que puedan salir de estas profundas tinieblas en las que el mundo vive, y que sabemos que este mundo, sabemos que la luz que tú nos das es la que nos puede conducir a la salvación verdadera, y donde vamos a poder vivir de una manera bajo tus bendiciones, va a ser una cosa tan maravillosa que jamás la podremos explicar. Te queremos pedir tu bendición para que las personas que tienen este espíritu, como bien dicen los apóstoles en tu palabra, que tengan siempre gracia y paz y que puedan disfrutar la plenitud de tus bendiciones. Y te damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre y por el mérito de tu Padre Hijo. Amén.
Amén, hermano Envy. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala y gracias por haber estado aquí en la sala de charlas en esta congregación cristiana bíblica y cibernética. Ya sabéis, manteneos firmes en la fe, perseverar, paciencia y fe, porque vienen tiempos muy duros de persecución, de tribulación mundial y de persecución contra los santos, contra los verdaderos cristianos. Así que estemos firmes, perseverando hasta el final, porque aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. O como dijo Jesús en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que firmes en la fe, como harán los dos testigos de Dios, estarán firmes, pues igual nosotros tenemos que estar firmes, firmes en la fe, perseverando, a pesar de la tribulación, de las aflicciones que nos estén rodeando. Hasta mañana, nos vemos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que nos vemos aquí. Y por cierto, repito una vez más, os recomiendo que bajéis el último documento, el último escrito que he hecho, que está publicado en mi página web, sobre la falsedad del pentecostalismo. Entrar en esa página web, os podéis bajar también el archivo en formato de libro electrónico PDF, y estoy realizándolo también, lo estoy haciendo en formato de audio con mi propia voz, lo estoy grabando y ya mañana estará publicado en la página web para que lo podáis bajar en audio. De momento lo podéis bajar en formato escrito, en formato de libro PDF. Os recomiendo que tengáis este documento, que es muy importante, sobre la falsedad, el engaño, la falsedad del pentecostalismo, de las iglesias pentecostales. Bajar ese documento y lo leéis despacito, porque va a sacar del error a muchos que aún son miembros del pentecostalismo, de las iglesias pentecostales y carismáticas. Hasta mañana, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, bendiciones.